Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Yo estoy bien contento. Oye, ya tenemos un par de episodios ahí que están saliendo a mí. Desde que empezó hasta ahora se me ha ido a las millas. Gracias, gracias por seguirme. Me puedes ir a las redes sociales como arroba luismi.pr underscore, en las redes sociales de GW5 como arroba GW underscore 5. Y si estás interesado en espacio de podcast, puedes comunicarte al 787-221-9530. Ahí tú los vas a llamar y tú le vas a decir que Luis Miguel, en el podcast de Luis Miguel, ustedes escucharon que aquí GW5 se está quedando con todo. Así que ahí, aquí hay estudio para grabar. Yo hoy tengo un invitado muy especial porque él es profesor en una academia en donde yo tomé clases de locución. Él es David Soto. David, gracias, gracias por decirme que sí. Yo creo que una de las cosas que yo más admiro de ti es tu profesionalismo.
Bueno, yo te voy a decir, yo estoy nervioso y todo aquí hoy, porque yo te voy a dejar que tú tomes el control de todo esto y usualmente tú sabes que yo estoy del otro lado, pero voy a fluir y agradezco eso. Y tengo que aprovechar desde ya y decir que honestamente yo aplaudo de ti la excelencia, la evolución, el crecimiento y ese compromiso con hacer un buen trabajo. Así que de antemano te digo que yo siento lo mismo por ti.
Gracias, gracias. Yo creo que tú eres un maestro en todo el sentido de la palabra. Admiro tu articulación, tu dicción, el que educas en las comunicaciones. Pero yo creo que quiero, en esta entrevista, quiero ir un poquito para atrás. Quiero conocer quién es David Soto y cómo fue su niñez.
Wow, ¿en cuál de todos los aspectos? Porque fue intenso, o sea, fue una niñez sí bonita, pero en mi caso particular no. Mis papás estaban presentes, pero si me voy por el lado artístico, no era algo que tal vez ellos entendieran la prioridad que tenía. Sin embargo, puedo decir que sí estaban ahí, sí estaba cuando hacía falta el dale que tú puedes, pero tal vez, por ejemplo, mis papás tenían que estar trabajando todo el tiempo, tenían que estar todo el tiempo enfocados en salimos a las 7 de trabajar, o sea, yo tenía guagua escolar que me buscabas, no tenía esta experiencia de que mis papás estuvieran realmente ahí todo el tiempo conmigo. Y honestamente eso tuvo un poco de dificultad, porque sabes que vamos creciendo y de momento tenemos muchos procesos con nuestra autoestima, nuestra seguridad y específicamente si eres artista o sientes eso. Así que eso es lo primero que quiero decir. Pero papá Dios siempre, siempre se bota. Y me puso un angelito, bueno, muchos en el camino, pero uno que es mi abuela, que gracias a Dios del lado de mi mamá y está viva todavía.
Qué bendición.
Y puedo decirte que honestamente ha sido maravilloso el que ya, yo digo que es mi manager y ha sido quien siempre me dice, dale que voy a ti, cree en mí. Hubo una etapa en mi niñez donde obviamente, pues comencé a ganar peso, tenía espejuelos, se fue la belleza que tenía cuando, cuando era chiquitito bebé, que todo el mundo siempre decía que era un bebé que llamaba la atención. Yo de 2 años veía una tarima y yo me quería trepar, yo veía un micrófono y quería el micrófono en la mano. Pero llegué a esta etapa y honestamente fue difícil. Siempre recuerdo esta anécdota. Mi papá, que en paz descanse, era bien estricto. Y me compraron unos espejuelos nuevos. Y esos espejuelos me dijeron, no puedes jugar con ellos. Y los rompí. Y mi papá me dijo, tienes un año para estar con esos espejuelos. Y yo, pero se rompieron. Tienes un año. Le vas a hacer lo que tengas que hacerle. Y yo recuerdo que yo le puse tape a mis espejuelos. Yo estuve un año con mis espejuelos rotos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en un momento donde somos niños y estamos en todo este proceso de nuestra autoestima, de nuestra seguridad, estar ya más gordito, estar con los espejuelos, baja autoestima, eso nada más fue honestamente un reto para mí. Pero ahí estaba mi abuela, siempre, dale que tú puedes. Mi abuela me puso en todas las clases que tú no puedas imaginarte. Baile, dibujo, artes plásticas, manualidad, todo lo que existe. Porque mi abuela, ella pinta, es artista.
Wow, qué linda.
Y finalmente, en un momento dado, yo me pongo a pensar. Comienzo en una escuela, una profesora me dice, yo creo que tú eres bueno para la actuación. Pero en este momento, yo estoy en este momento donde me siento la persona más tímida del mundo. Pero me quedé con eso. Y un día estoy hablando con mi abuela y le digo, abuela, ¿Qué tú crees si, no recuerdo muy bien, pero sé que la conversación fue como si ella me hubiera leído la mente y me dice, yo creo que tú debes estudiar teatro?
Qué linda, qué linda.
Y yo me quedé pensando y rápido conecté muchos elementos, o sea, muchos elementos. Recordé incluso que en kinder, no sé si te vas a reír, pero yo tengo ese recuerdo todavía. Mm. En kinder yo hice de un conejo en una obra de teatro y yo tenía una línea. Una línea, una sola línea. Y estaba pasando en el campo. Era como si estaban cazando a los animales, no sé. Pero yo recuerdo que yo decía, ¡oh, un cazador! Pero yo te cuento esto porque cuando mi abuela me dijo eso, me vino ese recuerdo. Uh-huh. Y lo que pensé fue como que siendo tan solo un niño, esa pasión con decir esa única claro. línea. Y nada, ahí ella me lleva a unas audiciones en Ponce. Yo soy de Ponce. Yo sé que hay gente que cuando escucha...
David, ¿tú eres de Ponce?
Yo soy de Ponce.
Yo no sabía que tú eras de Ponce. Bueno, es que yo conozco a David no hace mucho tiempo, pero hay conversaciones fuera de cámara. Yo no sabía que tú eras de Ponce.
Yo soy de Ponce. Por eso la intensidad a veces. Somos gente buena. Yo digo que los ponceños tenemos ese patriotismo que tiene el puertorriqueño cuando sale. Pasa que nosotros lo tenemos 24 así.
Sí, sí.
Nada, conclusión de esa parte de la historia. Ahí se da un buen cierre, que es el comienzo de otro, donde mi abuela me llevó a unas audiciones en la Escuela de Bellas Artes de Ponce. Y ahí fue una etapa sumamente significativa para esa evolución como artista.
En una palabra, ¿cómo describes tu niñez?
Ay, me siento como las candidatas de los certámenes. Qué fuerte, de verdad que no sé decir. ¿Qué te digo? Es que pueden ser tantas. Ay, retante, yo tal vez te diría. Retante.
¿Por qué?
Mira, en un momento dado pasa eso que te menciono. Uh-huh. Y sí, yo sé que hoy día parece una palabra bien... que está como de moda, pero fui víctima de bullying. O sea, pero un bullying tremendo. Tremendo, porque mis papás me tuvieron, por la situación del trabajo de mis papás, me tienen que sacar del colegio que estaba. Mm. Y entonces me llevaron a una escuela pública. No pasa nada, pero en mi caso, siendo un niño que estaba pasando por todos estos procesos, era completamente introvertido, asustado, tímido. Y cuando llego a la escuela, los nenes me perseguían para darme. Mm-hmm. O sea, literalmente, desde que llegaba por la mañana.
Pero qué bueno que mencionas esto, David, porque yo creo que todos tenemos una historia detrás. Uh-huh. Y todos merecemos superarnos, merecemos crecer, pero también no nos podemos olvidar de esas cosas que no es que las romanticemos,
claro.
pero nos hicieron más fuerte. Yo, por lo que tú me dices, creo que tu abuela fue un refugio en tu vida y definitivo. Ha sido un refugio en tu vida. ¿Cómo, verdad? Me hablas de tu niñez como una retante. Obviamente, pasas por muchas cosas, pero siempre hay luz al final del camino. Uh-huh. ¿Cómo es ese periodo de transición de tu sanar, de tu levantarte, de tu decir no más? Porque el tema del bullying es un tema que es muy vigente. Todavía, o sea, existe. No es algo que lamentablemente podamos decir estamos cerca de erradicarlo.
Sí.
¿Cómo es ese periodo de transición de tu niñez que fue retante? No sé si tuviste retos familiares, pero de alguna forma, por lo que me dices, pues sí, a esa adolescencia de tú empezar a descubrirte.
Sí. Mira, la realidad del caso es que Papá Dios siempre se ha metido en mi vida. O sea, se mete una y otra vez.
Amén.
Una y otra vez. Yo siempre le digo a la gente que tengo la oportunidad de hablar de este tema que yo no tengo manera de no creer en Dios. O sea, no tengo manera. No tengo excusa, no tengo justificación, porque una y otra vez. Y recuerdo siempre cuando estaba en la escuela, vivía en Ponce, que estaba pasando por un momento sumamente difícil y en el break del almuerzo, yo caminaba hasta el centro del pueblo. Iba a la iglesia, a la catedral. Y yo iba y recuerdo que le pedía, ayúdame. Porque cuando yo cuento esta dificultad de mi niñez, que de hecho solamente te estoy contando, ¿verdad? Y por encimita, uh-huh. mi familia incluso no pueden entender que eso pasó. Porque yo no lo decía a nadie.
Wow.
O sea, a nadie. De que cuando te comentaba lo de la escuela, yo me escondía detrás de los salones. en medio del pastizal. Yo me escondía ahí. Cuando me encontraron ahí, yo me iba con la guardia de seguridad de la escuela y me quedaba con ella, que casualmente era una muchacha que era amiga de la familia. Y la pusieron nueva. Y el segundo semestre, cuando ya habían descubierto mi escondite, la ponen a ella. O sea que tú de momento dices, ¿cómo? De momento, esta mujer que yo la conozco y ella me protegía.
David, llegas a tu adultez, eres comunicador, te gustaba el teatro, te gusta el teatro. ¿Eso fue refugio?
Sí, definitivamente. O sea, definitivamente. Lo que pasa es que el teatro, que de hecho yo siempre digo, usted está viendo esto, usted coja teatro. No importa la profesión que usted tenga, el teatro, la actuación,
improvisación,
de una manera donde tú trabajas con tu autoestima, con tu seguridad, entender a la gente.
Claro.
A través de esos análisis de personajes, tú realmente puedes comprender la psicología de la gente. Así que el teatro a mí me salvó la vida. De hecho, cuando yo entro al teatro, estoy en la etapa más compleja de mi vida a nivel de seguridad, autoestima, orientación, preguntas, dudas, espiritualidad. O sea, un revolú. Y fue el teatro lo primero. Cuando me empiezo a desarrollar, obviamente ahí viene otra dificultad. Porque yo comienzo a identificar claramente mi aspecto, mi pasión por la comunicación. Vuelvo y repito, entonces recuerdo todas esas etapas en mi niñez, competencias de oratoria, tan simple como en el salón de clases, querer leer todo el tiempo, querer hablar, presentaciones orales, cuando recuerdo todo eso. Pero ahí viene un detalle. Estaba batallando con lo que era mi orientación. Y yo tenía esta preocupación porque me pasaba que entonces era, ¿qué posición voy a ocupar yo en la televisión? ¿El que no se acepta y está en este proceso de dificultad? ¿El que está escondido? ¿O el que entonces lo encasillan en que es así? Y yo decía, esa pregunta me atormentaba un poco. Hasta que entendí que no había por qué establecer nada. Al final, somos un ente de responsabilidad en medio de las comunicaciones, de una pantalla, de una cámara, y tenemos una responsabilidad que no tiene que ver nada con lo que hay dentro.
Con lo que hay dentro, claro. Mencionas eso, ¿verdad? De tu orientación sexual. ¿Cómo fue el camino, verdad? Y quiero ir a ti, porque yo también soy homosexual. Y el camino muchas veces no es fácil. Uh-huh. Yo tengo la bendición de que pues tengo una madre, un padre, una hermana, un padrastro, una abuela especial conmigo, pero no es la realidad de muchos. ¿Cómo fue en tu caso?
Wow. Ha sido bastante complejo y bastante difícil, combinándolo y mezclándolo con lo que te mencioné hace un rato por el hecho de...
¿Verdad? Y no es mi intención,
no,
¿verdad?
No, a raíz de la situación social,
claro,
y familiar, el tú entender que tienes que ocupar un personaje o un prototipo. Entonces, con todo el respeto, porque honestamente aquí hay profesionales, ¿verdad? Dentro de todos esos estándares, prototipos o lo que sea, que los respeto y los admiro.
Claro.
Pero por darte un ejemplo, entré un proyecto en una ocasión y de momento me dicen como, ok, pues tú vas a ser el que haces esto. Tú vas a hacer que de momento la muchacha viene y todos los otros talentos del programa miran lo bella y tú vas a mirar el taco. Y yo, ¿por qué tengo que mirar el taco? O sea, yo puedo identificar otro aspecto importante de ella.
Claro.
O sea, yo puedo tener otra aportación. Y vuelvo y repito, respetando ese puesto que ocupan ciertas personas que han hecho un trabajo extraordinario, uh-huh, y que están en la televisión y que han sido puentes para todos, para hombres, mujeres, para lo que sea, han sido puentes. Pero honestamente, fue bastante difícil esa situación hasta que logré soltarlo y fue a través de Dios.
Amén.
Fue Dios, porque vuelvo y te repito, Dios una y otra vez se ha encargado de meterse en mi vida. Y en una ocasión estaba pasando por un reto bien difícil, alineado a todo este contexto. Y estaba en un mall y me dieron una tarjeta a una iglesia. La guardé. Me molesté, pues sabes que tenemos procesos que estamos peleando con Dios y todo. La guardé. Voy a otro centro comercial y me dan una tarjeta. Cuando llego a mi casa, identifico que era la misma iglesia. en 2 centros comerciales diferentes.
Wow.
Y esto fue literalmente así. Yo guardé esas 2 tarjetas en el gavetero, en la coqueta, y lo puse así, las dejé ahí. Pasaron semanas, tal vez hasta meses, no recuerdo. Y cuando un día yo estaba peleando conmigo, porque yo quiero que tú sepas, Luis Miguel, que yo llegué, yo creo que nunca he contado esto en otras entrevistas, yo llegué a planificar cómo yo iba a ocupar un espacio respetable en medio de nuestro país y como profesional y ser humano. Y yo llegué a pensar, mira, me voy a casar, lo que voy a hacer es esto, me voy a casar con una mujer, hacemos esto.
Wow.
O sea, a ese punto. Pero ese día yo se unieron muchos retos, autoestima. Yo, como siempre he sido muy creyente, mi establecimiento mental era, voy para el infierno. Y yo sé que cuando esto salga, se va a formar.
Pero yo creo que es, y esto lo voy a decir yo, por eso es que yo no creo en el fundamentalismo religioso. Uh-huh. Porque Dios nos ama a todos. A mí hay unas palabras que no se me olvidan. En mi caso, que vengo de una familia católica, el Papa Francisco decía, todos, todos, todos.
Sí.
No fue casualidad que él decía todos 3 veces.
Sí.
Todos, todos, todos. Y qué bonito. Qué bonito porque Papá Dios siempre está y nos ama a todos por igual.
A todos.
Le guste a quien le guste.
Mira, ¿sabes qué? Hablando de eso, recuerdo que estando en esa experiencia, estoy en mi cuarto. Yo siempre digo que hice un drama. Un drama. Bueno, salió lo de actor, salió lo emocional, salió todo eso. Y recuerdo que yo me arrodillé y empecé a llorar. O sea, ¿verdad? Hay veces que tú llegas a un estado donde realmente lo que sale es algo que no te lo puedo explicar. Era uh-huh. un dolor, porque estamos hablando tal vez de muchos años de todos estos procesos.
Sí, es dolor.
Es dolor. Y recuerdo que esto fue un chaucito. Yo me arrodillé y yo le dije, no me voy a levantar, Señor, hasta que tú me contestes de alguna manera. Yo quiero que todas ahí, aunque se me rompan las rodillas. Y mira, ¿tú quieres saber algo? Literalmente, la gente a veces dice como que no encuentran identificar cómo Dios habla. Y yo pienso que cuando nuestra mente está como un poco confusa, esa es nuestra mente. Cuando llega un pensamiento tan claro, ¡pah!, así, o sea, completo, es Dios.
Amén.
Y literalmente yo recuerdo que fue, mira la coqueta. Yo estaba arrodillado, subí la cabeza y estaban las tarjetas.
Wow.
Y ahí llamé a esa iglesia y comenzó otro proceso de poder reconectar realmente con Dios, porque siempre había sido alguien que me gustaba estar sumamente conectado. Y lo gracioso, lo digo gracioso porque en ese momento mis papás, ¿verdad? Hoy día cuento con su apoyo y es una relación espectacular. En el caso de mi mamá, porque mi papá falleció, en ese momento estábamos batallando. O sea, la aceptación de parte de mi familia fue prácticamente unos 10 años de proceso complicado, complejo, retante. Y cuando empecé en ese proceso, una de las cosas que, y lo comparto por si alguien que nos está viendo, yo dejé de intentar que mis papás me aceptaran o me entendieran uh-huh. o me respetaran. Yo solté eso. Se lo entregué a Dios, a la vida, y yo me enfoqué en simplemente demostrarles que yo era un ser humano extraordinario, que eso es otra situación, otro contexto de nosotros. Sin embargo, yo soy un hombre profesional, un buen ser humano, un educador, un comunicador, alguien que trabaja con su pasión, uh-huh. que hago todo con una
muy apasionado.
Apasionada y responsable. Uh-huh. Cuando yo solté eso, Luis Miguel, Dios lo hizo.
Amén.
Todo. Mi papá empezó todo a cambiar. Mi mamá empezó a cambiar. Empezamos a tener unos diálogos como nunca antes. De hecho, nuestra relación fue a otro nivel. Y fue cuando solté y dejé que Dios se metiera. Y también de intentar convencer a las personas. A veces no nos damos cuenta y queremos que la gente nos entienda y buscamos convencerlos. Mira, dale el espacio. Algo va a pasar en algún momento que esa persona, digo, y van a haber momentos donde alguien nunca te va a entender también.
Uh-huh.
Punto.
Tristemente. David, ahora yéndome un poquito al lado profesional, hace poco compartí en mis redes sociales que yo quisiera que en Puerto Rico pues existiera un reality show para presentadores de televisión. Obviamente, pues aquí hay una diferencia de generación, un chipito.
¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Y David me dijo, Luismi, llegó a existir. Y yo te agradezco que me digas eso porque hay que estudiar. Oye, yo soy fiel creyente que los talentos nuevos tenemos que ir para atrás.
Sí.
Porque en Puerto Rico se ha hecho mucho. Y me hablas de que estuviste en un reality show conducido por Daniela Droz.
Era Daniela Droz, ella era la presentadora oficial. Ángel Manuel, no sé si reconoce a Ángel Manuel, que está en la actuación y de hecho tiene hoy día, creo que su academia. Ángel Manuel era parte del proyecto también. En ese momento él era como uno de los...
Quizás sí lo veo, sé quién es.
Pero... como uno de los coach. Entonces, sí, yo creo que era Daniela sola. Y entonces habíamos 5 talentos, si no me equivoco, que estábamos compitiendo en este proyecto que se llamaba Quiero Ser Un Host. Y fue una experiencia. Lo que pasa es que ese proyecto, el plan era continuar, pero el productor, pues, se dieron otros proyectos. De momento los talentos, creo que algunos se fueron fuera de Puerto Rico. O sea, como que la cosa no corrió como iba a ser. Pero se llegó a hacer. Quiero ser un host. Y era espectacular porque a nosotros nos daban nuestra educación. Para aquel entonces Daniela tenía su academia, drama Daniela Droz. Y entonces allí nos daban lo que eran las clases y demás y la preparación. Y teníamos una casa donde nos quedábamos también.
¡Ay, qué bien!
Sí, teníamos una casa.
¿Qué edad tenías?
Ay, como... yo creo que... ¿tu edad? 20, yo creo que como 22 años, sí.
Ya. Yeah.
22, me parece, por ahí. O sea...
así que ya el público sabe la edad que yo tengo.
Y yo, pero es que yo tengo 25 ahora mismo.
Mira, mira. David, yo no sé... productores, miren a ver, yo creo que eso es, yo si fuese millonario lo producía. Mira, pero creo que es una buena, creo que se debe retomar eso.
Sí, mira, te voy a decir, Carlos Javier Milanés se llama, el que era el productor y creador del concepto, si no me equivoco. No sé si acompañado también de Jadira Núñez, creo que ella también era parte de lo que era la creación, para que si nos ven, pues por si acaso que nos llamen y...
sí. Aquí estamos.
Y tiene todo el potencial. De hecho, me parece bien gracioso porque otra persona que yo creo que tú la conoces, recientemente, hacía como 2 semanas antes de que tú pusieras esa publicación, me dijo, debería crearse algo para formar comunicadores o un tipo de reality.
Y ya mismo te quiero hacer una pregunta de reality show. Pero estás en una faceta en donde te sigo en las redes sociales, estás trabajando mucho. Tu pasión, David, habla mucho de ti. Y yo se lo digo a ustedes que nos están viendo. Esto es un ser humano que yo no conozco de hace muchos años, pero es como si lo conociera de hace muchos años, porque veo en él el compromiso de hacer un trabajo profesional y responsable. Eso es lo más importante. Estás involucrado en el mundo de la belleza. Te vi haciendo una conferencia en donde... te vi espectacular. ¿Cómo ha sido esta oportunidad de trabajar con Miss Universe Puerto Rico?
Sí.
Que vas a seguir creciendo, te lo digo.
Ay, Dios mío. Amén. Pues mira, ha sido espectacular. Lo primero que te quiero decir, porque yo sé que esto lo va a ver gente que le... ¿cómo se dice esto? Como que le hace eco las palabras y le ayuda y le motiva. Nunca yo contemplé o planifiqué tener como que un éxito como preparador en oratoria, en comunicación, a candidatas o participar del proyecto de Miss Universe. Si en algún momento se convirtió en un sueño, te cuento eso ahora. Pero eso es lo primero. Nunca lo planifiqué. En el 2010 fue la primera vez que yo preparé a una candidata. 2010. Estamos en el 2025 para el 2026.
15 añitos.
15 años. O sea, 2011, bueno, nada. La cuestión es que nunca, en los primeros años, era algo como off the record, no me publicaba, no ponía fotos mías. No entendía, no lo veía desde esa perspectiva. Lo estaba haciendo con mi corazón, no era la línea. Mientras eso va formándose, yo un día estoy viendo De Quién Es la Corona, que es el proyecto que estuve, y cuando yo veo el proyecto... fue como algo en mi corazón. Yo dije, ese proyecto en este momento reúne todo lo que a mí me apasiona. Educar, se hacen retos, evaluar, hablar. Somos co-conductores en la noche final, en el backstage, en el VIP room de L'Oréal. O sea, era todo, todo. Eran candidatas, tener la oportunidad de darle un insumo a ellas. Y yo se lo pedí a Dios. Se lo pedí a Dios otra vez, ¿verdad? Yo no quiero que la gente se vaya pensando de aquí que vengo con un tema bien religioso. Yo simplemente quiero contarle porque a veces estamos en momentos donde, mira, pues, si ya tú no puedes, mete a Dios a que Él se encargue. Yo le escribí en las resoluciones. Lo puse ahí. Y me llamaron para unos fogueos de Ashley Cariño. Cuando fui a esos fogueos para el internacional de ella, yo me paré en el árbol de Guapa. Y ahí yo hice una clase de oración.
Amén.
Una oración, una declaración. Y dije, yo establezco, yo declaro que yo voy a estar aquí, no sé qué. Ahí luego viene entonces enero. En enero escribo la resolución. Esto sí lo he contado antes. Y cuando yo digo, papá Dios, no ha pasado nada con De Quién Es La Corona, yo quiero entrar ahí. Cuando de momento, pap, escríbele a Epi Joel. Epi Joel es un maquillista que era prácticamente como el presidente de jurado en la edición anterior. Y cuando le escribo a él, yo no lo conocía a él. De hecho, yo conocía a Steven, conocía a Ashley Beth, no conocía a Epi. Uh-huh. Y lo que me llegaba a la mente era, escríbele a Epi. Yo dije, pues le voy a escribir, vamos a hacer papelón. Olvídate. Y mira, estoy a la orden, lo que no te necesite. No me contestó. Yo de momento dije, ay, yo le voy a dar un send a ese mensaje porque qué vergüenza.
Ay, Dios mío.
Cuando pasan unas semanas y de momento él me escribe. Me contesta, sorry, nunca te pude decir, pero pendiente a tu teléfono. Esa fue su respuesta. Cuando yo, ¿cómo que pendiente a mi teléfono? ¿Qué tengo que hacer? Cuento algo corto, me llaman para castearme.
Qué bien.
Y me hacen el casting. A todas estas yo decía, pero no falta ningún talento en el programa. O sea, ¿qué está pasando? Y ahí me entero que Epi iba a salir del proyecto.
¡Wow!
Él iba a salir. Él había decidido salir porque él iba a estar trabajando para una de las candidatas, que de hecho es Jennifer, que se convirtió en la reina ese año. Y entonces, pues, él no iba a estar para evitar cualquier tipo de situación y por conflicto de intereses. Así que entonces ahí es donde yo entro al proyecto.
Y es que eso que está diciendo David es muy importante, porque en la vida hay que atreverse.
Sí.
Y en la vida hay que tocar puertas. Yo, ¿verdad? Estoy comenzando y digo, uno tiene que salir a buscar las cosas.
Sí. Sí.
Porque también esto es una industria que es muy pequeña en Puerto Rico.
Es pequeña la industria, pequeño el país, pequeño el grupo, pequeñas las oportunidades.
Pocos canales.
Yes.
Porque, pues, somos un país que prácticamente tiene 3 canales.
Mm-hmm.
¿Sabes? Aquí no estamos hablando de una gama de que esto hay oportunidades o que te metes Indeed mañana y están buscando un host y vas a aplicar.
Sí.
No funciona así. Pero yo creo que eso que dices es bien importante porque hay que tocar puertas.
Sí.
Hay que tocar puertas. ¿Cómo te ves de cara al futuro antes de hacerte la pregunta de los reality shows que te voy a preguntar ahora?
Mira, la realidad es, número uno, me veo formando parte como presentador de algunos de los programas de Puerto Rico. Me encantan los programas de revista. Obviamente ha sido una bendición lo de los certámenes de belleza, pero ha sido también un reto porque mucha gente me ha visto desde la perspectiva de los certámenes, pero no necesariamente han visto el lado como un presentador y conductor de otro tipo de tema.
Que no tiene que ver con
que no tiene belleza. Que ver. Por darte un ejemplo, yo trabajé en su momento en un programa de televisión haciendo un segmento de gastronomía. Tuve un segmento en una ocasión de entrevistas a artistas. Tuve uno de moda en una ocasión. Tuve uno haciendo un personaje que también ahí visitábamos lugares de Puerto Rico. O sea, estoy hablando de diferentes tipos de contenido y de formatos. Entonces ha sido, ¿verdad? Quería mencionarte ese detalle porque también hay veces que la gente me dice, pero David, muestra tú todas las otras áreas. Yo las muestro. Lo que pasa es que sin querer también la gente a veces te empuja un poco hacia un área pues donde le gusta que tú lo haces. Y lo hago con todo el respeto y con toda la pasión y el amor. Pero hay otras áreas como conductor. Así que contestándote, me visualizo número uno en un programa de televisión teniendo un puesto como presentador.
Eso va a pasar.
Y vamos a ver esto en el 2026 y vamos a celebrar.
Claro. Me llama.
Sí.
Mira, Luis, ¿ni te acuerdas que te lo dije en el podcast? Eso va a pasar.
Y honestamente hay algo también, y esto nunca lo he dicho. Y lo voy a decir, yo sé que a veces mi mamá dice, no digas las cosas porque la sala. Yo creo más en Dios y en lo que está para ti.
Ay, las madres. Sí. A mí me pasa igual con la mía, me dice, no.
Yo he animado todos los eventos que tú, o sea, 800.000.25 millones de eventos en mi vida. Desde los 18 años, 17, ya yo estoy animando eventos. He animado muchos certámenes de belleza, galas finales. Y uno de mis grandes sueños realmente, déjame hablarle a la cámara, espérate. Uno de mis grandes sueños es realmente llegar a ser presentador de un certamen importante en Puerto Rico, ser el presentador de esa noche. Eso ha sido uno de mis grandes sueños. Y por supuesto, como te mencioné, algún programa de revista, los Morning Show, amo los Morning Show. Yo viajé a México para hacer una certificación en conducción y me enamoré de ese tipo de formato. Así que me visualizo específicamente pasando algo. Han pasado grandes bendiciones. Yo estoy súper agradecido. Y todo lo que hacemos, porque Luis Miguel, de hecho, tú estás aquí en esta experiencia, tú estás teniendo éxito. Uh-huh. O sea, esto es éxito. Y te lo digo pues porque soy un poquito mayorcito. Y a veces sin querer esa hambre de lo que nosotros estamos buscando o estamos esperando nos hace sentir como no alcanzo lo que quiero.
Uno se desespera también.
Uno se desespera y es normal y es válido. Pero la realidad del caso es que éxito también es cada mínima experiencia, cada mínima oportunidad. Es cada segundo. Y yo me siento súper satisfecho, me siento súper exitoso poder bendecir. Hay gente ahora mismo en la televisión, en la radio, que pasaron por mi preparación, por mi educación. O sea, y eso para mí es realmente una mega alegría. Así que sí me siento exitoso, pero estoy declarando y abierto y listo para esas oportunidades.
Ahora voy a la pregunta de los reality. Anda. Porque me dices que, ¿verdad? Y ya estamos concluyendo, pero me dices que estás abierto a otro tipo de reality. Yo, en Puerto Rico, ahora mismo está ocurriendo Objetivo Fama.
Sí.
Mañana llaman de Objetivo Fama, que es de canto. David Soto está abierto.
Pues espérate, ¿para cantar o para...?
No. Ah, bueno, porque también pero cantas.
Yo canto un poquito.
No, pero... Porque eso que dices es bien importante, que quizás se te asocia con el lado de la belleza, sí. Pero para mí eres un duro, ¿sabes? Pueden venir y declaro para ti en el 2026 amén, oportunidades amén. Que también se alejen un poquito del mundo de la belleza y sean otros caminos. Te pregunto el Objetivo Fama porque... Pues es el reality ahora que está pegado aquí sí. En Puerto Rico, pero mañana puede ser otro. Ahí te ves también.
Mira, te tengo que confesar. Ahorita te mencioné lo del certamen, pero me veo. De hecho, obviamente Objetivo Fama es de mis tiempos. Eso es de mis tiempos. O sea, eso es de que eso es. De hecho, yo llegué a audicionar. No tal calce. No entré porque me puse súper nervioso y ya tú sabes. Pero... Yo llegué a ver a Yuri. Yo adoraba cuando Yuri estuvo, si no me equivoco. Bueno, Daniela Droz estuvo en otro reality, si no me equivoco, de canto. Pero también yo la miraba en ese momento con una gran admiración. Gisette Cifredo también estuvo.
¿De verdad?
No recuerdo cuál de las plataformas, porque aquí han habido como tres reality de canto. Pero sé que, o sea, contestando tu pregunta, cuando yo veo a Jimena, que de hecho... Gil, la quiero mucho también. Y es de aquí de Puerto claro. Rico. Pero yo me identifico un poco, tal vez con... No sé, yo por lo menos me siento y me lo creo. Y me identifico mucho con la elegancia y con la proyección de Jimena. Y honestamente, yo de momento digo, oh, wow, si yo tuviera la oportunidad de animar o conducir un evento con esa mujer al lado. O sea, me encanta.
Eso viene. David Soto, ya tú verás. Eso viene. Yo te digo una cosa. He ido a la presencialmente sí. Allí dos veces a Objetivo Fama. Para mí, el hecho de yo sentarme... Estoy pendiente de reality porque me encanta, ¿verdad? Pero los que amamos esto...
Sí.
Estamos pendientes al mínimo detalle, a las cosas, a las cámaras, a cuando Jill pasa de un lado a otro, Jimena igual. Así que he ido a dos galas ya, y estoy pendiente a reality, al contenido, pero también estoy muy pendiente a lo técnico-académico sí. De la televisión. Y es una escuela. Yo sentado allí, yo me ponía a observar y yo decía, ya yo estar sentado aquí viendo, especialmente Jimena, estamos hablando sí. De la presentadora de la Casa de los Famosos. Es un lujo. Es un lujo.
Y después de que tú, perdón, te estás formando y obviamente combinado con la pasión y con todo lo que estás haciendo, se te daña la mente. Se te daña la mente y tú estás allí, o sea, en Walt Disney, por decirlo de esta manera.
Que yo tengo que decir que yo no soy tan... Tengo proyectos en mente y quiero irme por quizás temas un poquito más serios, pero Objetivo Fama, pues... Está trending también. Sí. Y no me cierro las puertas a explorar también ese mundo del reality. Pero sí te tengo que decir que verlas es una escuela.
Sí.
Es una escuela.
Mira, te pueden... Ahora digo yo, déjame promocionarte. Te pueden llevar como para el programa que hacen en la semana. Como que sin editar.
Sin editar.
Y me lo das todo allí con tu proyección y esa comunicación.
¿Quién sabe? Aquí estamos abiertos a todo. Aquí estamos abiertos a todo, a todo, a todo, a todo. Porque todo lo que venga son bendiciones de papá Dios. Y cuando trabajamos, David, y con eso concluyo, que me refiero a ti en ese sentido, que eres apasionado, tienes las ganas, te has fajado.
Sí, lo que pasa es que no se notan tanto las arrugas porque tú sabes que vamos descubriendo truquitos que nos ayudan, pero ha sido fuerte, pero estoy súper feliz, súper súper contento. Y esto te lo voy a decir, sé que tú ibas a cerrar, pero yo te voy a aprovechar que esta es tu cámara y voy a decirte, comencé diciéndote que estaba súper orgulloso de ti. Y no te quites. Tienes que tener persistencia, consistencia, mantenerte. Uh-huh. Van a haber muchas voces, buenas, no tan buenas, uh-huh. malas.
Claro.
Pero tienes que seguir enfocado y seguir. Ahora mismo yo estoy viviendo un sinnúmero de experiencias y de bendiciones que son resultado de mi obediencia, resultado de poner todas las manos de Dios y, por supuesto, resultado de semillas sembradas. Estamos hablando prácticamente de 15, 18 años. Uh-huh. O sea que, pues, a veces hay que esperar un poco. Pero al final también ese tiempo siempre es acertado.
Y que el tiempo de Dios es perfecto.
Yes, yes.
El tiempo de papá Dios es perfecto. David, gracias. ¿Qué proyectos próximos estás?
Pues mira,
A punto ahí de caramelo. Me hablaste algo de Escena Estudios.
Estamos en Escena Estudios. Ahí nosotros tenemos el curso de conducción de televisión. Un curso completamente, valga la redundancia, completísimo. Son 16 para 17 semanas donde trabajamos haciendo un programa de televisión. Se selecciona un formato de televisión. Trabajamos todas las técnicas. Comenzamos en enero, el 27 de enero. Está corriendo una sesión ahora mismo, pero como es larguito, comenzamos nueva sesión en enero. Esto es Escena Estudios. Usted puede buscarme en Instagram. Ahí puede acceder a la biografía. Tiene la alternativa para encontrar toda la información. También tenemos el curso del arte de hablar en público. Ahí doy ese curso en la Universidad del Sagrado Corazón. Un curso de 5 semanas. Corto, preciso, directo para usted desarrollar todo lo necesario para hablar frente a un público. También en la biografía de mi Instagram puede acceder. Y para clases privadas que he preparado a candidatas, candidatos y políticos que son secretos. Pero estamos ahí también a través de David Soto TV, que creo que está apareciendo en pantalla.
David, gracias. Todo el éxito del mundo para ti. Te mereces todo lo bueno del mundo.
Mira, pero y bueno, vamos a declarar y tú vas a tener tu propio talk show que lo vas a dar todo.
Amén. Amén. Que venga todo lo bueno.
Amén.
Familia, gracias. Este episodio me lo he disfrutado un montón. Hablamos de todo. Estoy bien contento. Me puedes seguir en las redes sociales como @luismi.pr_ en las redes de GW5. Gracias y los quiero mucho. Hasta la próxima.